Café Líder, un espacio de diálogo entre amigos sobre los dilemas del liderazgo. José Luis Roses y Pablo Martín Barassi.
Hola José Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días y qué lindo que podamos seguir este ciclo que ya nos ha despertado muchas inquietudes y muchos temas que siempre uno trata de conocer, ¿no? Conocer temas de salud y cómo se relacionan con la gestión. Hoy contame, tenemos una invitada especial, ¿no?
Más que especial, tenemos a Alejandra Di Leo Lira, de la Dirección Médica, la directora médica de la Clínica Basta Rica, desde hace muchos años, y la verdad, especialista, digamos, como médica en endocrinología y en emergencias, y con muy, muy amplia experiencia en la gestión y administración hospitalaria. Ahí está llegando Ale. Hola, doctora.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Hola, Alejandra.
Muchas gracias.
Muy bienvenida, ¿eh?
Gracias por la invitación.
Bienvenida. Muy, muy, muy lindo para poder hablar de tantos temas que me desafía todos tus antecedentes. Pero primero, no te vamos a dejar demorar para que veas si qué querés compartir con nosotros. Tenemos presupuesto, hoy me toca pagar a mí, así que yo no hay ningún problema. Pero, ¿qué te gustaría tomar?
Un cafecito.
Muy
bien. Bueno, yo, ya que estoy dejando la dieta, voy a ir por el cappuccino. El cappuccino, doctor, usted perdóneme.
No, perfecto.
Y yo avanzo con un café americano.
Apa. Bueno, muy bien, mozo. A ver, Alejandra, doctora, muy bienvenida nuevamente. A ver, Dirección Médica de la Clínica Basta Rica. Hermosa formación, digamos, como especialista en hospitales públicos, pero también con una experiencia muy larga en el sector privado en términos de lo ejecutivo directivo. Contanos cómo llegaste al maravilloso mundo de la gestión casi como pionera, ¿no?
¿Cómo llegué? Como mujer puede ser como pionera. Ahora hay varias directoras médicas. Llegué paso a paso. Me formé en el hospital público, pero yo siempre mi actividad asistencial fue en la actividad privada. Y bueno, y empecé como médica de guardia, después me fui formando, fui jefa de día, jefa de emergencia, jefa de servicio, y fui ocupando distintos puestos, muy autodidacta, siempre una estudiosa sola, y después haciendo cursos de gestión, etc. Y llegado el momento, bueno, se dio la posibilidad de presentarse a un concurso que fue propuesto por las autoridades de la clínica, en donde gané el concurso para directora médica de la institución. Y eso, increíblemente, parece mentira, pero ya hace 11 años.
11 años ya, increíble, sí muy bien. Sí.
Así que fue un paso a un proceso.
O sea que tenés 11 años ya de gestión y la parte asistencial, acá me llamó la atención en tu especialidad que tenés. Soy especialista en clínica médica y endocrinológica y emergencias. ¿La seguís manteniendo o la demanda de tu tarea de gestión prácticamente te ha ido alejando de la vida asistencial?
Me ha ido alejando de la vida asistencial. Yo soy una persona que se mete a full en cada cosa que hace y la verdad que es muy difícil hoy estar actualizado en la parte de la medicina y en la parte de la gestión. Desde que estoy en gestión fui manteniendo algunos pacientes míos muy particulares. Pero prácticamente no me dedico a la asistencia, me dedico a la gestión 100%, y a formarme día a día y a estudiar lo que tenga que ver con gestión.
Pero vos tenés una especialidad que me gustaría indagar más, ¿viste? Porque los que somos pacientes y miramos de afuera, a veces las especialidades médicas nos atraen, porque a veces no son... Vos te especializaste en el tema de emergencias, y cuando dice... a emergencias uno empieza a pensar, a ver, esto de la emergencia, primero, ¿qué es y cómo es la situación de la atención de la emergencia en la Argentina? Y si hay diferencia entre lo público y lo privado. Hay un tema que me interesaría, no sé, creo que puede ser interesante que vos nos cuentes cómo lo ves.
Mirá, yo empecé en la emergencia por casualidad. Mi vocación era, yo me formé como médica clínica, después mi vocación era ser endocrinólogo, una especialidad tranquila, alejadísima de la emergencia. la vida me fue llevando, me metí en la emergencia. No solamente me metí, sino que formé y soy socia fundadora, fui socia fundadora, porque ahora no me dedico a eso, de la Sociedad Argentina de Emergencias. ¿Por qué? Porque nosotros veíamos que era una especialidad que no estaba explotada en la Argentina, que no se estaba dando de manera sistemática y formativa. El médico de guardia era el médico más descalificado en general, y es el, tal vez el eslabón más importante, porque es el primero que tiene contacto con las personas. Y de ahí te puede cambiar tu futuro. Entonces empecé con un grupo de personas maravillosas del ámbito público y del ámbito privado a trabajar en lo que sería la especialidad de la emergencia, que bueno, recorrimos un camino enorme, fue muy largo, ahora está reconocida, hay una residencia en el ámbito público de emergencias, que es el pionero del Hospital Fernández, y ahí fue una integración muy interesante entre lo público y lo privado. Todavía nos falta porque no está... claramente el médico emergentólogo no es puro y exclusivamente emergentólogo, estamos discutiendo muchas de esas cosas, pero creo que avanzamos un montón. En el ámbito privado está más desdibujada la figura del emergentólogo que lo que está en el ámbito público. En el ámbito público con el SAME está muy muy claro cómo está especializado, los roles, etc. Pero bueno, la verdad que es muy interesante, es muy necesario y es algo que habría que volver a resurgir y a calificar al médico, ¿no? Porque generalmente en el ideario popular el médico de guardia es como que siempre tiene menos jerarquía que el resto, y en realidad es al revés.
En la presencia de una guardia, ¿el tema de la emergencia ocupa una porción importante de su tiempo o es una porción más chica en general de las guardias? Lo que se llama emergencia, porque me imagino que hay emergencias domiciliarias, emergencias públicas, emergencias de todo tipo, ¿no?
Sí, en la Argentina, bueno, en la Argentina como en el mundo, los servicios de emergencias, el 70% te diría, no son patologías de emergencias realmente, son urgencias, pero no emergencias. Mm. Hay un porcentaje mucho más chico. En los servicios de emergencias de las clínicas, porque bueno, la primera asistencia en nuestra organización la hace el sistema público, entonces siempre ahí hay un primer paso, y después van hacia el sistema privado. Nosotros lo que tenemos, la gran mayoría de nuestras emergencias son generalmente cardiovasculares, shocks sépticos, pueden ser politraumatismos, pero generalmente la primera asistencia ya la recibieron en el ámbito público. El uso del servicio de emergencias está desdibujado, porque la gente lo usa más que nada como un servicio de atención rápida e inmediata, ¿no? Nosotros tenemos toda la velocidad metida en el cuerpo, y entonces, bueno, el sistema de emergencias en la Argentina es como que viene a suplir a veces una necesidad que tenemos del área ambulatoria. El paciente argentino es muy demandante del sistema de salud, no es muy autoválido. En otros lugares la gente está acostumbrada a esperar, acá no, acá exigen la atención inmediata, la resolución. Entonces, bueno, muchas veces los servicios de emergencia, sobre todo en el ámbito privado, se van adaptando a esas situaciones, ¿no?
Qué interesante. Y, a ver, todo esto exige una preparación, y sabemos bien de tu gusto, digamos, por el tema del liderazgo, equipos, extremar la comunicación. Contanos un poquito... ¿alguna experiencia, digamos, de lo que estás viendo justamente en el médico teniendo que conformar equipos interdisciplinarios, equipos de colegas, sabiendo que te gusta tanto el tema y que le dedicas tanto tiempo, ¿no?
Mira, justamente, la emergencia es un entrenamiento fenomenal a lo que es el liderazgo. Vos en la emergencia tenés que trabajar de manera horizontal, de manera en equipo, no hay otra. Tenés que estar muy confiado con lo que hace el otro. Tenés que saber que nos vamos a apuntalar unos con otros, y justamente en la emergencia es eso donde se ve. Además, la emergencia es donde permanentemente tenés que estar cambiando, permanentemente, no hay nada que sea estático. De repente estás viendo una angina, que es algo muy tranquilo, de repente te llega un infarto, de repente te llega un paro cardíaco, todo el tiempo es cambio, todo el tiempo, cambio y resiliencia, todo el tiempo. Tus emociones van a mil, tu adrenalina también, pero siempre tenés que estar... bien plantado. Para eso hace falta un trabajo personal muy grande. Tenemos falencias nosotros en la facultad, no nos enseñan esto, esto lo vamos haciendo después a medida que nos vamos entrenando en las residencias médicas y vamos aprendiendo. Pero La verdad que sí, es un entrenamiento muy. Nos ponen a prueba todo el tiempo el liderazgo. Y en estos tiempos tan cambiantes, fue el personal que mejor se adaptó, digamos, a los cambios, porque están más acostumbrados.
Sin duda, sin
Y
duda.
decime una cosa, en términos comparativos, seguramente con la experiencia que vos tenés y seguramente que con esta vivencia que también tenés de la sociedad argentina, la efectividad del sistema de emergencias de Argentina, ¿es comparable con otras partes del mundo? ¿Es un nivel que pueda ser? Yo creo que inclusive más, por más que no podríamos pensar que el COVID ha sido tan solo una emergencia, pero también nos ha dado parámetros de comparación, seguramente, ¿no?
100%, 100%, al menos yo te digo en lo que es en el ámbito de Capital Federal y Gran Buenos Aires, la verdad que se manejó maravillosamente bien. Yo te diría que estamos a los niveles de cualquier lugar del mundo. Y es más, en general, en la Argentina se tiende a resolver muchas más cosas por el servicio de emergencias de lo que son en otros lugares del mundo. Siempre acá se da una atención integral. Nosotros a nivel médico asistencial, te diría que estamos a nivel de cualquier lugar del mundo. No tenemos nada que envidiar.
Y
Y
eso
bueno.
yo lo veo, y eso inclusive salió en otras charlas que hemos tenido con colegas tuyos, también que todavía eso es basado mucho en una capacidad y un esfuerzo de los médicos, ¿no? Porque me parece que todavía hay mucho para avanzar en la organización para hacer más viable la performance de los médicos. Creo que todavía falta en eso. Cuando vos decís todavía hay mucho para mejorar, me parece que en temas de organización, de logística, de recursos, debe haber mucho para avanzar, ¿no?
Ninguna duda, es un desafío que tenemos por delante. El médico está muy acostumbrado al extremo, ¿no? Y nosotros eso es una cosa que también nos estamos planteando en el liderazgo, la forma de trabajo del médico. El médico es un estudioso, naturalmente. Nosotros siempre estudiamos todo el tiempo avanzamos, todo el tiempo queremos estar mejor, pero lo que vemos es que a veces no nos acompaña el tiempo y la situación, digamos, laboral nuestra. Entonces, es un desafío muy grande que estamos buscando nosotros ahora de cómo formamos a los nuevos médicos, porque no tenemos que tener esas jornadas extenuantes, ese desgaste tan grande. El médico tendría que tener su apoyo de su tiempo de trabajo, su tiempo de estudio y su tiempo de reconstrucción personal, porque pone mucho cuerpo y alma en cada cosa que hace.
Bueno,
Entonces, bueno.
de ahí seguramente parte de tu dedicación y tu gusto por temas justamente como comentábamos la vez pasada, de tratar de yoga, de meditar. O sea, ¿tiene que ver con ese trabajo personal, doctora?
Absolutamente, absolutamente. Nosotros estamos tratando también de capacitar a nuestros profesionales con mindfulness, darles distintas técnicas y opciones para que puedan tener ese reencuentro y ese volverse a nutrirse con ellos mismos y a su vez poder ser mejor calidad de atención para con nuestros pacientes.
Por
Sí.
supuesto, por supuesto.
Quiero preguntarle algo a Alejandra porque no me lo quisiera perder. De punto de vista de tu experiencia, y voy a decir de ahora un poco más de género, siendo mujer, hoy la medicina, yo veo que el nivel de médicas que hay es muchísimo y crece mucho, pero me quiero referir a los desafíos que vos tuviste en términos de gestión, porque viste, nosotros ya en el mundo corporativo tenemos pocas experiencias de mujeres en el campo de gestión. Y cuando uno ve ciertos ambientes, como el ambiente médico, que me lo quiero imaginar de otra época, pero muy así difícil para desarrollarse en ciertos aspectos de la mujer, ¿cómo fue tu experiencia? Porque me imagino que eso hay algo muy rico que puedas compartir.
Mira, yo hace muy poquito me hicieron esta pregunta y ahí realmente reflexioné. En otro momento te hubiera dicho que yo jamás sufrí machismo. Y hoy te lo digo que sí. Y el machismo más grande que sufrí fue el tratar de ser siempre fiel a mi forma de ser femenina. Yo acá, mis equipos médicos, la mayoría de las líderes en esta clínica son mujeres, las jefas de servicio son mujeres. Y yo siempre les digo, en alta dirección no son varones, entonces yo les digo que es muy enriquecedor tener mujeres y tener varones. Tenemos una visión diferente. El liderazgo femenino no puede ser un liderazgo masculino modificado. Tiene que ser el femenino y tenemos que ser complementarios. El desafío más grande que yo tuve fue esto, poder mantener mi identidad como mujer, mi liderazgo femenino en un mundo que es muy masculino, el mundo del médico es muy, muy machista. Pero lo vamos cambiando, lo vamos cambiando, vamos evolucionando. Y el mundo va hacia eso, ¿no? Y no es ni uno mejor que el otro. Somos complementarios 100%.
Déjanos casi cerrar con una pregunta ya mirando para adelante, para el futuro. Sea por algún desafío que ves en lo que viene en la medicina del futuro, en la medicina y en la gestión, con todo esto que se está atravesando con la digitalización, algún desafío, alguna cosa final que te gustaría comentarnos de lo que ves desde lo que práctico tienes, desde tus estudios y de lo que me dejas afuera, ¿no?
Yo, al revés de muchos, yo soy una fanática de la digitalización. A mí me parece que la digitalización en algunas cosas nos hace que también nos hagamos autorresponsables de las cosas. El paciente, y esto se vio durante la pandemia también, de alguna manera tiene que empezar a tomar responsabilidad y la consulta con el otro es esto, es una consulta, no es el otro responsable de mi salud. Yo intercambio, yo te doy mi mejor saber y entender, pero entre los dos vas a lograr vos tu propia curación. Yo soy absolutamente partidaria de que las personas asuman su responsabilidad. Y al contrario de lo que muchos creen, para mí la digitalización acerca, no aleja, porque de repente iguala, porque me da la posibilidad a una persona que está en Ushuaia a tener una consulta con una persona, el súper profesor especialista, que por ahí está en Capital o está en Toronto. Entonces, la verdad que para mí la digitalización es algo que horizontaliza la atención médica y nos da a casi todos las mismas posibilidades.
Muy bueno.
O sea que esta especie de, a veces, discusión que hay, porque uno la percibe en ciertos ambientes, inclusive más, yo diría, no sé si se da en el ambiente médico, pero sí se da en el ambiente de los pacientes. Este tema de la efectividad de la telemedicina, el alejamiento del médico que no ve al paciente, el médico que a veces no toca al paciente. Esto, Alejandra, ¿cómo lo ves? Porque la sensación a veces, como estamos muy, muy poco tiempo de experiencia de esto. Yo creo que el COVID aceleró este tema de la telemedicina. Y a veces, te digo más, nos llama a experiencias raras, esa de ir a una consulta médica y que el médico prácticamente no te vea o no te toque físicamente. Y vos decís, ¿esto vos lo ves desafiante para el futuro? ¿Qué ves?
100%. Yo te digo, a mí lo que me cuesta mucho transmitirle a los pacientes. Yo no digo que no hay que tocar al paciente, pero hay que escuchar al paciente. Hay que escuchar al paciente y hay que obligar al paciente a que se escuche, a que el paciente te cuente. Yo sin tocarlo, si un paciente te cuenta lo que le pasa, lo que percibe, cómo lo percibe con sus palabras, vos podés interpretarlo. Entonces, este es un ejercicio de dos. El esfuerzo también lo va a tener que hacer el paciente, porque va a tener que hacer una introspección. Me duele la garganta, pero ¿cómo? ¿Qué sentís? ¿Pinchazo? ¿Latido? Entonces va a tener que ser más específico y yo voy a tener que poner muchísimo de mi atención para poder interpretar eso que el otro me está transmitiendo. A mí me parece que es enriquecedor, es un desafío enorme, es otro tipo de medicina, ¿eh? Si me lo preguntabas hace 5 años me parecía que esto no iba a poder ser. Es otro tipo de medicina, pero es un desafío que me parece que viene absolutamente con los tiempos. Yo te digo, yo soy del grupo de los que me gusta este tipo de medicina. Hay gente que no, ¿eh? Está muy peleado lo nuestro, muy
Y
peleado.
la tendencia a, digamos, siempre hacer prevalecer el diagnóstico por imágenes antes de. Vos sos médica clínica, por lo tanto te lo pregunto a vos. Esa tendencia que hay a que uno va con una determinada dolencia e inmediatamente la respuesta, hacete tal estudio. Y la pregunta es: cuando uno tiene situaciones a veces que no son tan claras, los estudios crecen y vos decís, pero ¿hay alguien que me pueda diagnosticar sin un estudio? ¿Esto cómo es?
Eso es medicina defensiva, la verdad. Te vuelvo a decir, si uno, y además lo que nosotros vemos es que la tecnología avanza a pasos agigantados, entonces hay cosas que a veces encontrás en un estudio y que no sabés si pertenece a la anatomía normal de la persona, y lo ves como patológico, porque cada vez son más sensibles. Entonces empezamos a sobrediagnosticar y eso te lleva a una locura de estudios y de diagnósticos. Vuelvo a lo mismo. La idea, y decía mis profesores, es escuchar, mirar y tocar. Y la semiología, yo soy 30 años de médica, la semiología, el paciente te orienta, el paciente te dice lo que tenés que hacer. Yo no estoy en contra de los estudios complementarios, me parecen excelentes, pero no el abuso, porque además todo ese abuso, termino con esto, todo ese abuso lleva a un desgaste enorme de la persona que se está sometiendo a todos esos estudios. Es muy angustiante cuando uno está haciendo esos estudios y no logra un diagnóstico. Entonces, vuelvo a lo mismo, a escucharnos.
La verdad, Alejandra, ha sido un gusto y compartir este cafecito y escucharte. Me queda como un llamado a la conciencia, digamos, de un montón de las cosas que estás diciendo. Doctora Alejandra Dileo Lira, estás además por ver un fenómeno casi inédito, que es que el ingeniero Roses va a pagar la cuenta cuando hay presupuesto.
Mirá qué fama se va a llevar Alejandra, que recién nos conocemos. Mirá.
Bueno, no tanto, no tanto, está bien, estoy exagerando. Pero no, muchísimas gracias por este rato y la verdad, es un gusto tenerte y esperemos
Gracias.
volverte a tener pronto.
Bueno, muchísimas gracias, un placer.
Gracias, Alejandra.
Para comunicarte con nosotros, escribinos a contacto@cafelider.com. Para más información, entra en www.cafelider.com. Nos encontramos en el próximo café.